Las 9:38. Les decía que en la lista de tareas pendientes hay algunas cosas que son más urgentes que otras. Y esto, claro, cada uno lo lleva en función de cuánto le toque. Los familiares de los presos, Etxerat, reclaman muchas veces ante la mirada indiferente de mucha gente que haya un cambio urgente en la política penitenciaria. Puede haber un gran consenso en este país en torno a que la dispersión debería ser cosa del pasado, pero estoy seguro de que en Etxerat echan de menos que esa reclamación sea mucho más contundente y visible. Está con nosotros Urtzi Errazkin, que es uno de los portavoces de Etxerat. Egunon, Urtzi.
Egunon.
No sé si me he equivocado en la presentación. No sé si vosotros tenéis esa misma sensación que yo intentaba transmitir ahora.
Sí, aparte de la contundencia que vemos que no existe, nosotros lo que más necesitamos son pasos, ¿no? Desgraciadamente, estos últimos 5 años para nosotros pues han sido otros 5 años más de sufrimiento, en el cual pues 5 años más que hemos pasado en la carretera, 36 accidentes que ha habido estos 5 años en el transcurso de esos viajes que hacemos para visitar a nuestros familiares, con graves consecuencias en ciertos accidentes donde en uno de ellos una madre y 2 hijos pues tuvieron que pasar una gran temporada en el hospital pues con las consecuencias que sufrieron, ¿no? Entonces pues sí, desgraciadamente sí que vemos que tiene que haber más pasos ya y que se acabe de una vez por todas con todos los sufrimientos que hay en este país.
Uh-huh. Además de Urtzi Errazkin está con nosotros Paul Ríos. Egunon, Paul.
Hola, Egunon.
Uno de los elementos clave en la organización de la conferencia de Ayete, portavoz de Lokarri y muchas veces también conciencia de los pasos que faltan. Vuelvo a emplear la palabra pasos. Enumera tu lista, Paul.
Uy, la lista puede ser larga también, pero yo creo que hay 3 ámbitos fundamentales en los que no se han dado pasos muy escasos. Uno es la cuestión del desarme y la desaparición de ETA. El otro es precisamente el que se respeten los derechos humanos de las personas presas y que incluso pueda haber algún plan de reintegración a lo que es la vida en sociedad. Y en tercer lugar, creo que todavía queda un amplio camino por recorrer en relación con la memoria y con el reconocimiento de todas las víctimas, de todas aquellas personas que han padecido vulneraciones injustas de derechos humanos.
Uh-huh. No me voy a inventar un cuestionario nuevo. El que he empleado con Maixabel Lasa y con Isabel Urquijo sirve perfectamente. Poniendo el retrovisor, mirando 5 años atrás, ¿cómo recordáis aquello? Y lo que ha venido después, Urtzi.
Bueno, yo creo que desde la asociación y entre todos los familiares sí que vimos una esperanza de que las cosas se cambiase. Desgraciadamente, según han ido pasando los días, los meses y los años, hemos visto que nuestra situación sigue exactamente igual. Cosa que quiere decir que está empeorando, porque cada vez que, como bien he dicho antes, seguimos viajando, seguimos teniendo nuestros gastos económicos, física y psicológicamente cada vez estamos más mermados. Y entonces, pues sí, aquel día sí que surgió una esperanza de que iba a haber cambios realmente, pero vemos que en nuestro caso, desgraciadamente, no ha habido absolutamente ningún cambio en positivo, porque sí que yo creo que habría que poner también un poquito el énfasis en que, por ejemplo, en el tema de los presos gravemente enfermos, hasta hace 5 años se daban libertades condicionales o prisiones atenuadas a este tipo de personas que estaban encarceladas, y sin embargo, a partir de ese día, a partir de hace 5 años, la cosa se ha cerrado y la situación es muy, muy, muy grave, la de estos 10 presos gravemente enfermos, en las cuales no vemos que se dé la solución que realmente las propias leyes dicen que deberían de estar cumpliendo su condena mínimamente en casa.
Uh-huh. ¿Tu retrovisor qué muestra, Paul?
Mi retrovisor tiene una imagen igual mucho más positiva, en la medida de también hay cosas que no han ocurrido y que son también algo que hay que poner en valor, aunque se nos olvide, que el hecho de que no haya más atentados, más víctimas de ETA, personas que vayan con escolta, que haya mucho más tranquilidad en la ciudadanía, bueno, son cosas más difíciles o avances más difíciles de valorar, pero yo creo que han sido muy, muy importantes. Incluso o sea, tampoco es por debatir, porque yo creo que la situación de las personas presas y los familiares es gravísima, pero incluso ha habido algunos cambios, yo creo que sí, que hay que señalar que se han producido. Por ejemplo, la derogación de la doctrina Parot, a mí me consta que con ETA actuando no hubiese sido posible. Y eso ha ocurrido, que ahora haya una posibilidad cierta también de que con este problema que hay con la acumulación de las penas que se han cumplido en Francia y en España, que vaya a haber algún tipo de sanción por parte de la Unión Europea ante España, no, eso tampoco habría ocurrido si ETA siguiera activa. Entonces, es verdad que hay dificultades y que en cierta manera hay reacciones que nos han decepcionado con lo que ha ocurrido estos 5 años, y especialmente ahí está lo que ha hecho el gobierno de España, pero yo creo que también no conviene perdernos en solamente en decir lo mal que están las cosas, sino también en valorar lo mucho que se ha conseguido. O sea, que no tenga que explicarle nada yo a mi hijo de que es un atentado de ETA, simplemente eso para mí tiene un valor incalculable.
No, está claro que en Euskadi cambios ha habido, eso es indudable, y nos alegramos de muchos de los cambios que se han producido. Desgraciadamente nosotros miramos desde nuestra perspectiva y nosotros estamos obligados a poner nuestra situación encima de la mesa. Y vuelvo a repetir que desgraciadamente nuestra situación sigue siendo peor que hace 5 años. Es verdad que la doctrina Parot se derogó, pero porque no cumplía las leyes. Entonces, que condicionemos el hecho de que ETA haga una cosa, ETA haga otra cosa, o otras personas hagan otra cosa para que se cumplan las propias leyes, eso sí que me parece bastante grave. Y como bien ha dicho Paul, el tema del doble cómputo, que todavía se sigue echando para atrás en España, cuando es un tema que viene desde Europa, es una ley marco con obligación cumplimiento para el Estado español, y se hagan esas trampas para poder mantener a los presos todavía encarcelados cuando 7 de ellos ya deberían de estar en la calle si se respetase realmente esa ley marco, y poner condiciones a todo eso para no cumplir sus propias leyes, pues la verdad es que me parece bastante grave.
Hay unas declaraciones tuyas, Pablo, hoy en el Diario Vasco. ETA está en un punto crítico en el que el desarme puede perder valor. ¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, a ver, en parte está relacionado también con lo que estamos hablando ahora. A ver, un desarme, ¿para lo que sirve eso? ¿Para dar seguridad a la ciudadanía o para facilitar que haya nuevos pasos en un proceso de paz? Seguridad a la ciudadanía, cada vez necesitamos menos seguridad porque tenemos la convicción clara de que no hay un riesgo de vuelta a la violencia por parte de ETA. Y encima, si el armamento que le puede quedar en sus manos es relativamente pequeño, pues eso no provoca, yo no veo que provoque gran preocupación en la sociedad vasca. Claro, pero a medida también que va pasando el tiempo, va perdiendo esa potencialidad que tiene de provocar nuevos avances en el proceso de paz. Por ejemplo, si en el 2014 se vio que si aquello se hubiese cerrado de una manera mucho mejor, eso habría ayudado a que se diesen nuevos avances. Pero claro, a medida que va pasando el tiempo, se va deteriorando esa posibilidad, y yo creo que estamos en un punto crítico en ese sentido. Porque es verdad, yo creo que, por ejemplo, con el derechos humanos de las personas presas no se pueden poner nunca condiciones, hay que cumplirlos sí o sí. Pero yendo también a un marco de efectividad, lo que hemos visto con nuestra experiencia es que es mucho más fácil, por ejemplo, conseguir que desde Europa, ya no me decís que el gobierno de España no va a cambiar de postura, desgraciadamente, pero desde Europa puede haber cambios en el caso de que nosotros también vayamos cerrando cuanto más los temas y cuanto menos excusa le demos al gobierno de España para justificar la dispersión de los presos, por ejemplo, en Europa. Dice que los tiene dispersos porque son todavía un riesgo a la ciudadanía. Si ETA es una organización desarmada y en proceso de reconversión o desaparición, también les quitamos esa excusa, igual que les quitamos esa excusa cuando había la violencia, ¿no?
Lo dijo la semana pasada el ministro de Interior en funciones. Dijo, quiero aprovechar para decir, tras la incautación del Zulo en las cercanías de París, quiero aprovechar para decir que si ETA se disuelve, habrá cambios en la política penitenciaria.
Sí, hace unos años era cuando ETA dejase de matar, cuando ETA deje definitivamente las armas, ahora es cuando ETA se disuelve. Yo vuelvo a repetir, no puedes condicionar el guardar el gobierno, todos los gobiernos, todos los estados están obligados a respetar todos los derechos humanos, y es su trabajo y es su primera labor. No puedes ponerle condiciones para poder respetar esas condiciones. Nosotros como familiares estamos condenados a hacer cientos de kilómetros, a los gastos económicos y lo que tantas veces hemos repetido, pero sin ni siquiera haber sido juzgados. Nosotros somos libres de todos nuestros derechos, pero sin embargo seguimos siendo condenados. Eso es lo que no podemos entender, cómo se pueden poner contrapartidas para poder avanzar y realmente hacer lo que deberían de hacer los propios estados, que es respetar todos los derechos humanos de todas las personas.
Cuando se les dice a los presos que hagan autocrítica, que hagan un ejercicio de autocrítica con respecto a su pasado, a las acciones que cometieron, ¿vosotros qué pensáis? ¿Cómo lo acogéis y qué recomendaciones les hacéis?
Nosotros como asociación de familiares y amigos que somos, siempre solemos decir, a nosotros nos ha tocado ser familiares, nosotros somos ciudadanos normales y corrientes, que el día de la mañana nos toca ser familiares o amigos de un preso o un exiliado político vasco. Nuestras opiniones son muy amplias dentro de la asociación. Entonces, nosotros simplemente hablamos de lo que nos corresponde a nosotros, de las vulneraciones de derechos de nuestros familiares encarcelados y exiliados y los nuestros propios. Lo que deberían de hacer los presos, lo que deberían de negociar, no negociar, decir, no decir, eso yo creo que les corresponde a ellos mismos hablar.
Uh-huh. Etxerat no, prefiere no entrar ahí.
Etxerat no entra nunca en esas cuestiones políticas, como en otras muchas cuestiones, que vemos que no nos corresponde y lo único que haríamos sería marear la perdiz. Uh-huh.
¿Creéis que la convivencia en nuestra vida cotidiana, y esto lo he preguntado antes, está asentada desde que ETA decidió dejar la violencia, o esa también hay que reconstruirla y tratar de que cicatricen las heridas? Y me estoy refiriendo básicamente a nuestra vida cotidiana, a nuestras relaciones, a gente que antes a lo mejor vivíamos de espaldas y ahora, en fin, se empiezan a reconstruir ciertas complicidades. Paul, ¿cómo lo ves?
O sea, yo creo que en la inmensa mayoría de la sociedad sí, pero hay algunos colectivos o situaciones concretas donde todavía está costando un poco y donde hay que hacer más trabajo, especialmente en los sectores de aquellos que han sufrido, como pueden ser las víctimas, en los sectores que están padeciendo sufrimiento también ahora, como pueden ser los familiares, y en determinadas localidades en las que, y sobre todo localidades pequeñas, en las que la brecha ha sido tan grande que está, bueno, requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo el que esas heridas se vayan sanando en la medida de lo posible.
Uh-huh. Bueno, nosotros lo que vemos es que sí que está habiendo cambios y, bueno, y muchas veces hemos participado en una charla de las de reconciliación y de diferentes perspectivas. Pero nosotros, vuelvo a repetir, nos gustaría poder hablar como se hablan en esas situaciones en pasado. Y desgraciadamente nosotros todavía hablamos en presente y hablamos en futuro. No uh-huh. podemos hablar en pasado. El día que todos podamos hablar en el pasado, yo creo que vamos a solucionar muchísimas cosas y la vida en Euskal Herria va a ser mucho más sencilla y la convivencia, yo no creo que haya ningún problema entre todos nosotros.
¿Os resulta a los familiares como organización más sencillo hoy acercaros a sectores que a lo mejor antes preferían no recibiros, no reunirse con vosotros? No sé.
Sí que es verdad, yo creo que a Etxerat siempre se le ha vinculado y desgraciadamente por algunos sectores todavía se nos sigue vinculando y siempre somos los familiares de ETA, los familiares de los terroristas, y sí que es verdad que de un tiempo aquí, yo creo que bueno, en parte también es por nuestra labor que estamos haciendo en no inmiscuirnos en los temas que no nos corresponden, que sí que se nos ve un poquito como aparte, ¿no? Somos familiares y amigos de diferentes ideologías, pero como Etxerat no entramos en temas políticos. Entonces creo que eso sí que está ayudando para abrir ciertas puertas y poder entablar conversaciones con ciertos partidos, ciertos sindicatos, que antes era mucho más difícil.
Uh-huh. Paul, ¿echas de menos el clima que se respiraba en el entorno de Aiete?
Esos momentos así de tanta efervescencia es muy difícil que se mantenga en el tiempo. Lo que sí he hecho en falta, y lo he repetido en muchas ocasiones, es que durante esos días para organizar la conferencia Aiete tuve una gran colaboración por parte de los partidos políticos, había una gran voluntad de aportar. Y en cambio es curioso, una vez que se produce la violencia de ETA nos hemos ido encontrando con muchas más dificultades para que hubiese esa colaboración y ese trabajo compartido entre los partidos políticos. Ojalá en esta nueva legislatura haya más posibilidades de que hagan algo tan sencillo como incluso crear una simple ponencia de paz en el Parlamento Vasco y sentarse a hablar.
¿Más dificultades?
Sí, yo creo que...
¿Puedes poner un ejemplo concreto?
No, o sea, pues yo me acuerdo que antes de la conferencia de ayer te iba con cualquier cosa a casi cualquier partido y la disposición era, sí, no hace falta que me des más detalles, yo voy a colaborar, voy a participar, voy a estar, dime qué tengo que hacer. Después de aquello era todo, bueno, a ver, cuéntame bien qué es esto que me estás diciendo, no me fío de lo que me dice este otro. Yo creo que es ocurrió, a ver, una botella de champán la tienes muy agitada y se había estado agitando mucho durante 50 años. Después de tal día como hoy, hace 5 años, quitamos el tapón y a algunos les salió una efervescencia de reproches y de agravios del pasado que durante este tiempo les ha impedido pues tener esa voluntad de colaboración. Y entonces yo espero que han pasado ya 4 o 5 años, ya se les haya quitado esa reacción y que ya estén en capacidad de poder hacer algo juntos.
Uh-huh. Se suele decir, y lo escuchamos y lo vemos en las encuestas, estos temas ya no le interesan a la gente.
Sí, bueno, pero eso, cuando no hay una situación de máxima gravedad es normal que haya otros problemas que sean los que más importan a la gente. Otra cosa es que además las personas que saben de esto lo pueden sostener es que conviene que esto se quede lo mejor cerrado posible. Si no, va a pasar lo de la transición, que 30 años después los nietos de son los que tienen que abrir las fosas comunes. En este caso no hablamos de fosas comunes, pero vamos, que no dejemos a nuestros hijos la labor de estar, no sé, recuperando la verdad, la memoria, los derechos humanos, mejor que lo hagamos ahora, ¿no?
Sí, desde nuestro lado sí que es verdad que la mayoría de las encuestas dicen pues que el tema sobre todo de los presos y de los familiares pues que es un tema que está en unos puestos muy abajo, ¿no? Yo a eso le veo dos cosas. Por un lado, debería de suponer muchísimo menos esfuerzo para los partidos políticos avanzar en esto, porque se supone que a la gente tampoco le interesa tanto, entonces vamos a solucionarlo y no vamos a tener consecuencias. Y por otro lado, veo que eso, si está en esas condiciones, también tiene mucho que ver la fuerza que se le da a estos temas. Cada vez que nosotros tenemos un accidente, vemos que ningún partido político sale a denunciar esa política de dispersión, a solidarizarse con esos familiares que han tenido ese accidente, sino que nos quedamos nosotros en una concentración con 20 familiares y nadie se acerca a ella. Entonces, bueno, esos dos lados los veo, ¿no? Por un lado, ya que a la gente no le interesa, vamos a dar pasos y vamos a solucionar verdaderamente con esto, porque a la gente le da igual y no va a tener consecuencias políticas. Y por otro lado, sí que pedir que con un poquito más de implicación política estos temas también estarían bastante más arriba.
Sí, son efectivamente paradojas que se están dando a medida que pasa el tiempo con lo que puede ser el pulso social y luego lo que es nuestro comportamiento, no solo el de los partidos, aquí también incluyo el de los medios de comunicación. Andaba por aquí Cristina con mensajes de WhatsApp, pero nos quedan apenas unos segundos. En todo caso, les agradezco mucho que ustedes también hayan participado con sus opiniones. A lo mejor es que las encuestas dicen una cosa, pero a nuestros oyentes les preocupan otras, porque hemos recibido bastantes WhatsApps. Urtzi, eskerrik asko, ánimo.
Eskerrik asko,
Paul.
Soy
Paul Ríos y Urtzi Errazkin desde Etxerat, completando esta mirada que intentaremos completar también en los próximos días con más opiniones y con más visiones. Mañana se compone el nuevo Parlamento Vasco, por cierto. Tendremos también una mañana especial sobre esto. Y 56, hacemos una pausa y continuamos.